Darío, bueno, bienvenido a este tema. Hace unos cuantos días, ¿no? Prácticamente hace 2 semanas que estamos hablando del tema del agro, casi todos los días en Fuentes Confiables, con distintas voces. Y bueno, ahora te esperamos a vos, que nos hables sobre el estado de situación, las perspectivas en materia de inversiones, rentabilidad, presiones por endeudamiento de impuestos, los números. Queremos conocer muchos números y para empezar, comenzamos. ¿Cómo fue el desempeño de la inversión agrícola de acuerdo al índice que elabora el estudio?
Bueno, Andrés, las importaciones de tractores, cosechadores y sembradoras en 2017 totalizaron 102 millones de dólares en el año, y en el año anterior, en 2016, había sido 82 millones, lo que determina un aumento en la evolución del indicador que construimos de 22%. O sea, aumentaron, y acá algo novedoso, se revierte la tendencia a la baja que se venía dando en las inversiones agrícolas en los últimos 3 años. Recordemos, una caída leve de 6% en 2014 y caída muy significativa de la inversión en 2015-2016 de 50% y 40% respectivamente. Y bueno, además nosotros nos interesa medir respecto a respecto a la inversión por hectárea sembrada, esas importaciones de maquinaria agrícola determinaron un aumento en ese indicador de inversión por hectárea sembrada. Fue 58 dólares en 2017, mientras que había sido 44 dólares en el año anterior. O sea que los indicadores de inversión, si bien mejoraron, pero todavía se ubican lejos de la inversión por hectárea de la época de oro del agro, un poco hasta 2014, 120 dólares la inversión. Uh-huh. Hay que hacer, Andrés, algunas precisiones respecto al aumento de la inversión agrícola, porque parece que es medio una nota disonante. Se da respecto a valores de 2016 que eran mínimos en la última década, o sea, es un crecimiento sobre un piso, y si bien el índice que decíamos en 2017 crece, se ubica en un 35%, en un tercio del nivel récord de 2013, o sea, la inversión está a niveles de un tercio de lo que era en 2013, que fue el máximo histórico, ¿no? Y bueno, se produce en un contexto de baja de área sembrada, un PIB agropecuario, un producto agropecuario estable, y sí hubo un aumento de productividad y de exportaciones agrícolas. Y bueno, la inversión agrícola, lo más importante, aumenta en una particular coyuntura de rentabilidad del agro, ¿no?
Uh-huh. Y a propósito de este tema, ¿no? Hablaste de inversiones y ahora de rentabilidad. ¿Cómo se puede caracterizar esta rentabilidad actual en el sector de la agropecuaria?
Bien, como se ha dicho y se ha analizado, hay algunas características generales de los sectores, pero la rentabilidad depende de cada subsector. Es diverso, es cierto, la situación es diferente a la situación de cada subsector, aunque en varios de ellos se observan dificultades. En general, hasta 2014, hay que recordar, hasta hace 3 o 4 años, existieron interesantes márgenes de ganancia en las empresas agropecuarias, pero bueno, hoy, luego de la caída de los superprecios en la mayoría de los subsectores, se observan una rentabilidad baja, como en el caso de la ganadería, nula, como puede ser en algún otro sector, y negativa, como puede ser, por ejemplo, en el arroz y en la soja, por ejemplo, o PIPA, el de la propia información de OPIPA. A nosotros nos gusta ver números lo más objetivos. En 2017, en la zafra 2017, surge que tuvieron resultados económicos negativos importantes el trigo, la cebada y el arroz. Y bueno, como los problemas de rentabilidad de estos cultivos vienen de campañas anteriores, no son nuevos, está bajando el área de este cultivo. Esa es la respuesta, ese es un indicador objetivo de los problemas de rentabilidad, es directo desde el área que se sembró. Bueno, es diferente la situación, como decíamos, en los resultados económicos de los productores de soja, que tuvieron altos rendimientos. El año pasado, en la zafra anterior, por factores climáticos, se dio una super cosecha, ¿no? Un gran desempeño productivo, un 30% superior al promedio del último quinquenio. O sea que la soja tuvo algo de rentabilidad, dependiendo obviamente de cada productor. Y en la pecuaria los mayores problemas de rentabilidad son, como decíamos, en la lechería. Y bueno, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el telón del contexto de todo esto? De esa rentabilidad actual, están incidiendo obviamente un contexto, un marco de mercado sin incremento significativo de precios, luego de la caída significativa del 2014, y bueno, y lo que sí se está manejando es la presión al alza de los costos en dólares. Recordemos que el agro tiene sus ingresos en dólares, la producción agropecuaria se canaliza mayormente a la exportación, y tiene algunos costos como energía, salarios y algunos otros gastos generales en pesos. Y bueno, ahí ha incidido la trayectoria de un tipo de cambio estable. Es más, hace 5 años estaba a 24 pesos y hace... Ah, perdón, hace 10 años estaba a 24 pesos y ahora está debajo de 29. Obviamente que depende de si el productor, la rentabilidad también depende no solo del subsector, sino que también depende, Andrés, si el productor paga o no arrendamiento de sus características productivas o si paga o no intereses por tener endeudamiento o no tener, ¿no?
Sí, sí, todos estos costos se van sumando y así la rentabilidad está bajando, ¿no?
Exactamente.
Y uno de los temas que los productores están planteando es el endeudamiento. ¿Cuáles son los números, ¿no?, sobre este endeudamiento en el agro?
Bueno, Andrés, según la última información disponible del BCU, los préstamos bancarios al agro a fines del 2017 se mantuvieron en niveles similares al cierre de 2016. El nivel de endeudamiento bancario actual del agro es del orden de los 2.400 millones de dólares, que es una cifra que puede no decir mucho, pero para dimensionarla, es el doble que en 2010, es el doble que hace 7 años atrás el endeudamiento, y representa un número del 75% del producto agropecuario, en la que en 2012 llegó a superar el 100%, o sea, de todos modos, son niveles crecientes de porción del PBI que va demandando. Pero lo más notorio, lo más relevante, es que se observa un crecimiento de los créditos vencidos. El año pasado terminamos con 4,4 de morosos en el agro, y ahora en el 2017 está en 5,3. Y resalta más sobre todo porque hasta 2015 el promedio era un 1%, o sea, está en máximo histórico de morosidad, e incluso superior a otros sectores como la construcción y algún otro sector de actividad. Obviamente, ¿qué está pasando? Decimos, se mantiene estable el volumen de crédito, están incidiendo expectativas negativas de los bancos sobre la rentabilidad del sector, y en comportamiento de pago de la deuda, esa morosidad genera algún ruido que hace que sea menos disponible el crédito, además, obviamente, de decisiones financieras más prudentes de los productores en un entorno de dificultades económicas y financieras, ¿no?
Sí, o sea, hay menos gente que está pagando, menos gente que está pidiendo préstamo, y los bancos están...
Menos dispuestos a prestar en este marco, ¿no?
Se están cuidando por todo este tema, ¿no?
Y además, cuando prestan, lo prestan con mayores requerimientos de garantía, de cumplimiento de objetivos, o sea, se ha hecho un poco menos accesible, sin duda, en esta situación.
Y el tema de los impuestos, ¿cómo han ido evolucionando esta presión tributaria hacia el agro, cómo se está reclamando?
Nosotros nos gusta analizar con una perspectiva un poquito de más años. Por ejemplo, en los últimos 5 años, y tomando la información que OPIPA en sus anuarios recoge todo, cada emisión, OPIPA toma la recaudación de impuestos al agro, incluidos los aportes patronales al BPS. Ahí, si lo analizamos en dólares, en el 2013 y 2014 la cifra de impuestos que pagó el agro fue de 330 a 340 millones de dólares. Eso fue 2013-2014. Y en el 2015-16 bajó a 260 millones de dólares. O sea que bajó el dinamismo del agro y bueno, y bajó la recaudación. Este último año, por ejemplo, en 2017, sí subió un 10% en dólares, 280 millones, lo que paga el agro en impuestos, según esa información de OPIPA. Interesa medirlo no solo en valores de impuestos, sino en la presión tributaria medida sobre el producto agropecuario. Este año subió, pasó de un promedio de 8,2, 8,3 en los años anteriores a 8,8 en el 2017, o sea, subió un medio punto porcentual. De todos modos, la presión actual es similar a las últimas 2 décadas, si uno hace el promedio de los últimos 20 años, es similar a la actual. Por eso hay que relativizarlo un poco esta cifra, porque hay que verla de diferentes aristas. Lo que sí es claro que han aumentado, lo que dicen los productores, es los impuestos sobre la tierra, lo que llaman impuestos ciegos o fijos. Por ejemplo, la contribución inmobiliaria, impuestos a primaria, el impuesto al patrimonio. En 5 años pasaron estos impuestos sobre la tierra de pagar 140 millones de dólares a 180 millones de dólares. O sea, representaban un 40-42% de la recaudación en 2013 y en el 2017 un 2/3, un 65%. O sea, de un 40 a un 65%, o sea, estos son los impuestos que existen independientemente de si esté ganando dinero o no los productores agropecuarios.
Sí, sí, y además hay que ser claro, si este impuesto va para el propietario se lo traslada al arrendador, entonces ya también aumentan los costos, es decir, ningún propietario se va a quedar con ese aumento de los impuestos, evidentemente lo va a trasladar.
Exactamente.
Y así se genera toda una situación. Bueno, y después de todos estos números que nos diste sobre el estado de situación, ¿qué se espera? ¿Cuáles son las perspectivas de este año 2018?
Si bien en el año que cerramos en 2017, como decíamos, se incrementaron las inversiones agrícolas, indudablemente y objetivamente se observan dificultades en la rentabilidad, en la competitividad y en la situación financiera de muchos productores, como lo muestra la baja del área sembrada en las últimas tres zafras. La actividad agrícola está bajando en los últimos tres años a 10% anual promedio, es una cifra significativa, y hoy el área sembrada se ubica en el 75% de lo que se sembró del máximo en el 2014. Y bueno, y la otra nota objetiva, como decíamos, el aumento de la morosidad del agro en el sistema bancario. Si vemos las decisiones del agro, tanto de la inversión como productivas, es determinante, es clave la rentabilidad esperada. Y ahí tiene dos patas. Por un lado, la trayectoria de los precios internacionales. En general se prevén estables, o sea, no se considera un 2018 demasiado diferente al 2017 por el lado de los precios. Por la evolución, por el lado de los costos, que es la otra variable de la ecuación, la evolución de los costos de producción en dólares tiene una alta dependencia del tipo de cambio. Y ahí, si bien los analistas en la encuesta de expectativa del BCU están previendo que va a aumentar el dólar similar al IPC, en realidad eso es en condiciones de incertidumbre, porque también se previó para el 2017 y no, cosa que no ocurrió. O sea que las decisiones del agro y las perspectivas del agro están muy atada a la suerte que tenga el tipo de cambio, ¿no? Y es una de las variables que se ha reclamado.
Porque se recibe dólares por lo que se vende, pero se paga en pesos con esos dólares los gastos, ¿no?
Dependiendo del subsector, Andrés, entre un tercio y la mitad de los costos se pagan en pesos. Esto es combustible, tarifas, energía y salarios. Los salarios han aumentado de forma importante en la última década, digamos, en general, un crecimiento real del 6,8% según un estudio PIB, o sea que el productor agropecuario recibe dólares por su producción y como paga en pesos y estos costos en pesos han aumentado más que un dólar que no aumentó, entonces le sale más caro en dólares y tiene una alta dependencia del tipo de cambio, las perspectivas sobre el futuro. Nosotros estamos imaginando con las condiciones y el contexto actual que no van a ser mucho más diferentes que el año anterior, un producto del sector agropecuario sin crecimiento o con crecimiento muy, muy, muy leve. OPIPA, por ejemplo, estima que va a bajar el producto agrícola en 1,4% en el 2018 y va a incrementar la pecuaria un 0,9%. Y lo otro que estamos previendo es que, si no hay cambio en las condiciones, en varios subsectores o en alguno de los subsectores va a haber van a continuar las dificultades de rentabilidad que analizamos antes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y en tu análisis, después de todo lo que han pedido los productores, lo que le van a presentar al presidente Tabaré Vázquez, va a haber una mesa de diálogo, se van a estar hablando de cambios, ¿se pueden esperar buenas noticias? ¿Qué es lo que de alguna manera puede hacer el gobierno o que está haciendo el gobierno para tratar de contemplar algunos de estos reclamos?
Bueno, Andrés, en primer lugar hay que considerar que de hace algunos años, ante el problema de sus sectores específicos, ha habido algunas medidas de apoyo, principalmente de tipo financiera, de darle dinero para pasar la dificultad o diferir plazo, por ejemplo, en los fondos de recomposición y financiamiento arroceros y lecheros. Eso ha sido varias emisiones de estos fondos que atendieron problemas coyunturales de estos dos subsectores. En algún caso también se está implementando alguna medida económica, como por ejemplo la rebaja de 15% para esta zafra al riesgo del precio de la electricidad para riego de los arroceros. También se está hablando de este fondo de garantía para los lecheros de alguna manera. O sea que algunas cosas existían. Los productores están diciendo fueron para un momento, no alcanza. Son muy diversos los reclamos, pero no vemos que pueda hacerse el tema más importante, decíamos, el dólar, no, que pueda hacerse rápidamente, no entendemos si puede hacer una corrección del dólar. Como decíamos, las expectativas de los analistas para el 2018-2019 este es un tipo de cambio que no va a traer mejora de competitividad o rebaja de costo en dólares, porque se estaría, según esas análisis, estaría a lo sumo evolucionando en línea con el IPC y se mantendrían los costos. También hay que mencionar que por el déficit fiscal actual, que es alto, es difícil que el gobierno acceda a rebajas importantes de tributo o de tarifas de electricidad y combustible. Entendemos que sí, para algunos subsectores, por ejemplo el arroz y los lecheros, sí podrían tener alguna buena noticia. Y lo que sí podemos ver que en general lo que se puede lograr es que en el futuro se moderen algunos aumentos, por ejemplo en la nueva negociación salarial, que sean pautas más moderadas, o que se difieran o se otorgue plazos de reperfinamiento del pago de la deuda, que trae de alguna manera mejores condiciones de rentabilidad y sobre todo financieras, hasta que aparezcan algunas buenas noticias por aumento del dólar a nivel internacional y sobre todo aumentos de los precios, ¿no? Hay subsectores que exportan, como el arroz, el 90% de su producción, la soja el 100%, y después la carne y la leche, por lo menos entre la mitad y el 2/3, se lo destina al mercado exterior. Entonces, está atado a dólar y precio internacional.
Sí, el dólar está bajo en el mundo. Sí. Y el petróleo Brent sigue subiendo. O sea que el tema del combustible también es un punto que el gobierno tiene que manejar. Hoy el semanario Búsqueda publica que el gobierno estaría analizando establecer una baja en el precio del gasoil en función de los niveles de productividad en cada sector, pero que el Ministerio de Economía esto no lo está viendo de muy buena gana por el tema de la afectación, ¿no? Lo que vos decís, los números están muy acotados. Este año además hay rendición de cuentas. Están todos los consejos de salarios, o sea, es un año económicamente para manejar con prudencia, y aquí hay algunas medidas que se están planteando que seguramente al gobierno y sobre todo al Ministerio de Economía no le va a gustar mucho, pero el planteo está realizado, hay una situación política también que afecta al gobierno, y hasta hubo una reunión de Vázquez con Mujica donde se habló de esa charla donde Mujica le aconsejó que prestara atención a estos reclamos del campo. Y también Búsqueda Pública, que no se quiere llegar a la situación de diferencias como pasó con los Kirchner en Argentina, por no plantear los temas y por no analizarlos de primera mano, ¿no?
Sí, el agro es un sector relevante para la economía. Sí. El 60% de la industria está vinculada al agro y más del 70% de las exportaciones son de base agropecuaria. O sea, estamos hablando, en toda la cadena de agronegocios trabajan más de 200.000 personas, más de 240.000 según algunas mediciones. Uh-huh. O sea, es un sector relevante, por más que cuando se lo mide en el PIB parece que no fuera tanto, pero es un sector dinámico que va hacia atrás en la cadena, hacia proveedores de insumos, maquinaria, todo lo que analizamos, y hacia adelante en industria, y exportación y distribución de esos productos.
Sí, sí, y muy variado, ¿no? Hay diferentes sectores, como decías vos, está desde el que tiene la tierra hasta el granjero, el agricultor, el que planta soja, la carne, o sea, la leche, o sea, da para hablar de diferentes maneras de qué es lo que está pasando, cómo afecta al interior, cómo afecta a los comerciantes, si en algún lugar se producen algún tema de cierre de alguna empresa, cómo se afecta a la ciudad, recordemos ejemplos, Juan Lacase, bueno, situaciones complejas, no es un asunto fácil.
La Light de Piti también, digo que, también. Que bueno, las dificultades son también en la agroindustria. Sí. Porque la agroindustria es lo que vende, después traslada al productor, y los costos industriales también han subido, tanto para el arroz como para la leche, que son los costos industriales que no permiten trasladar, incluso en los frigoríficos, para atrás al productor esa mejora leve de algún precio internacional.
Sí. Darío, muy completo tu informe, como siempre. Nos pusiste al día con los números y sobre todo con el contexto, y como decías vos, ir un poco para atrás, no solamente quedarnos con los números del 2017, para analizarlo en el contexto de lo que han sido los últimos 5 años y comparar y ver cómo se está y qué es lo que va a pasar en el 2018 para entender un poco más todos estos reclamos y ver qué es lo que hace el gobierno, ¿no?
Yo siempre digo, un jefe que tuve, que recuerdo mucho, que en una empresa agropecuaria, en una empresa agroindustrial, que decía que los resultados en el agro, el estado de resultados, me decía, viejo, no podés hacer solo un año, tenés que hacer 5 años porque está el efecto año de factores climáticos, está el efecto precio que tiene oscilación. Entonces, recuerdo siempre que hay que tener una perspectiva un poquito, por lo menos, de 5 años para hacerlo con no opinando solo por un momento, sino tener una visión un poquito más amplia.
Darío, buena semana.
Bueno, igualmente para ustedes y saludo a la audiencia.
Fuentes confiables. La mañana periodística de Universal.